1:03. Vamos ya directamente al Salón de Protocolo en el Laguito, en La Habana, donde inicia el esperado anuncio del protocolo para el cese del fuego y la dejación de armas.
Las fases de planeamiento y ejecución que permiten el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación a nivel nacional, regional y local, para que pueda realizar su labor.
Escuchan ustedes en este momento al delegado cubano en el acto de acuerdo sobre el protocolo de implementación del cese del fuego.
Transitorias de normalización y 8 puntos transitorios de normalización que se han definido de común acuerdo, y los procedimientos específicos y el cronograma que se desarrollará durante el cese del fuego y la dejación de armas. 2. Monitoreo y verificación. El mecanismo técnico y tripartito de monitoreo y verificación estará integrado por representantes del Gobierno Nacional, de la FARC y un componente internacional consistente en una misión política con observadores no armados de las Naciones Unidas, integrada principalmente por observadores de países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se determina en detalle el ámbito de actuación y el alcance del mecanismo de monitoreo y verificación, y se fijan criterios de transparencia, credibilidad y confianza en la ejecución del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, que a su vez permiten garantizar el cumplimiento de los acuerdos. El mecanismo tendrá presencia en las áreas donde estarán ubicadas las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos transitorios de normalización las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para monitorear el avance del cese al fuego, hostilidades bilaterales definitivo y dejación de las armas, en particular el cumplimiento de las reglas acordadas para tal fin. En caso de que se presenten incidentes que comprometan el cumplimiento del cese al fuego y de hostilidades bilaterales definitivo, el grupo de monitoreo que se encuentre en la zona recogerá la información y la enviará a la instancia regional o nacional, según el caso, para que se haga la evaluación de los hechos. El componente internacional, Naciones Unidas, con imparcialidad y transparencia, será el encargado de hacer la evaluación final de lo ocurrido y de presentar los informes correspondientes de verificación. La ONU en su reporte podrá dar recomendaciones y contribuir a que se diriman controversias. El mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con las comunidades, organizaciones sociales, políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, las cuales podrán contribuir en la labor del mecanismo, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. 3. Reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Se definieron 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizan la no violación de los acuerdos ni la afectación de la población civil en sus derechos y libertades. 4. Funcionamientos de las zonas veredales transitorias de normalización y dispositivos.
Escuchan ustedes a Rodolfo Benítez, el delegado cubano, en el comunicado sobre protocolos del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, acuerdo al que se llega hoy parcialmente en La Habana, digamos parcialmente en términos del acuerdo definitivo, por parte de gobierno y guerrilla.
Se fijan las rutas, los criterios y responsabilidades que permiten garantizar el desplazamiento de la FARC a las zonas y puntos con las debidas garantías de seguridad para evitar incidentes. Las zonas veredales transitorias de normalización tendrán como objetivo crear las condiciones para el inicio de la implementación del acuerdo final y la dejación de las armas y preparar la institucionalidad y el país para la reincorporación de la FARC a la vida civil. El Gobierno Nacional y la FARC se comprometen a que la implementación de este acuerdo se realice sin ninguna limitación en el normal funcionamiento de las autoridades civiles no armadas en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de las regiones, en la vida de las comunidades, en el ejercicio de sus derechos, así como en los de las organizaciones comunales, sociales y políticas que tengan presencia en los territorios.
Estamos transmitiendo desde La Habana. En este momento habla el delegado noruego.
La seguridad y la protección de personas, mecanismo de monitoreo y verificación, población civil, funcionarios del Estado, integrantes de las FARC-EP. Las rutas de desplazamiento, dispositivos en el terreno y zonas. Manipulación, almacenamiento, transporte y control de armamento, municiones y explosivos. Dentro de las zonas se garantiza la plena vigencia del Estado Social de Derecho, para lo cual se mantiene el funcionamiento de las autoridades civiles sin limitaciones. Las autoridades civiles no armadas que tienen presencia en las zonas permanecen y continúan ejerciendo sus funciones en las mismas. Las autoridades civiles no armadas podrán ingresar permanentemente a las zonas veredales sin ninguna limitación, excepto al área de los campamentos donde estarán ubicadas las estructuras de las FARC-EP. Las zonas veredales transitorias de normalización y los puntos transitorios de normalización contarán con un área de recepción para atender a las personas que lleguen a las mismas. En caso de presentarse dentro de la zona algún hecho o circunstancia que requiera presencia de la Policía Nacional o cualquier otra autoridad armada del Estado, se hace informando al mecanismo de monitoreo y verificación para que coordine su...
1:10 p.m, Stan Liglander es el garante de Noruega explicando los mecanismos acordados para el monitoreo y verificación de las zonas veredales donde serán concentrados los guerrilleros de las FARC.
Sus integrantes, hombres y mujeres que podrán movilizarse a nivel nacional en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Asimismo, por cada zona, las FARC-EP designará un grupo de 10 de sus integrantes que podrán movilizarse a nivel municipal y departamental en cumplimiento de tareas relacionadas con el acuerdo de paz. Para estos desplazamientos, estos delegados de las FARC-EP contarán con las medidas de seguridad necesarias anunciadas en el Acuerdo de Garantías de Seguridad el pasado 23 de junio. 6. Logística. Este protocolo contiene los procedimientos establecidos de manera conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para garantizar la logística de las zonas veredales transitorias de normalización, de los puntos transitorios de normalización y el mecanismo de monitoreo y verificación nacional, regional y local durante el cese al fuego y la dejación de armas. 7. Dejación de armas. El protocolo de dejación de armas define y concreta el procedimiento técnico que permite realizar el control del armamento de las FARC-EP durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, y establece los criterios y plazos para la dejación definitiva de las armas, asignando tareas específicas al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación. La dejación de las armas consiste en un procedimiento técnico trazable y verificable, mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de 3 monumentos acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. la recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de las integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así. Primera fase, D+90, el 30%. Segunda fase, D+120, el 30%. Y tercera fase, D+150, el 40% restante, según la hoja de ruta acordada por el Gobierno Nacional y las FARC-EP, que guía el proceso del fin del conflicto luego de la firma del acuerdo final. A partir de la próxima semana, delegados y delegadas del Gobierno Nacional, las FARC-EP y las Naciones Unidas, con el acompañamiento de representantes de los países garantes Cuba y Noruega y del CICR, iniciaremos una visita de reconocimiento de carácter técnico con el objetivo de ubicar y delimitar las zonas veredales transitorias de normalización, puntos transitorios de normalización y sus respectivas zonas de seguridad para que sean definidas posteriormente por la mesa de conversaciones. En todo caso, las autoridades continuarán garantizando la plena vigencia del Estado Social de Derecho y las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional. Los protocolos estarán disponibles para su consulta en www.
Bueno, ahí están las conclusiones entonces de este acuerdo sobre los protocolos de seguridad para las zonas de ubicación y el desarme de las FARC. Se confirma la primicia entregada por Caracol Radio días atrás. La próxima semana llegan a Colombia delegados de las FARC, del gobierno y la comisión tripartita para visitar los lugares donde se establecerán las zonas de ubicación temporal para la guerrilla. Lo que se ha conocido es que ese centro de operaciones principal estaría ubicado en la ciudad de Villavicencio y de allí se distribuirían hacia diferentes zonas del país, en específico a esos campamentos que serán los principales. En este momento, las partes firman el acuerdo, Humberto de la Calle, Iván Márquez, y también instalan allí su firma los delegados de Cuba y Noruega. Se espera entonces, Freddy y Miguel, en los próximos minutos, intervención de Humberto de la Calle con algunos detalles del acuerdo y después la intervención de la guerrilla de las FARC. Pero reiteramos, para que la gente sepa, la próxima semana llega la delegación de las FARC y delegados de esa comisión tripartita para empezar a visitar las zonas de ubicación donde empezará el desarme de la guerrilla.
Juan, Freddy, algo muy importante para resaltar en este anuncio es que el mecanismo tripartito tendrá presencia en áreas donde estarán ubicadas las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los 8 puntos transitorios, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para monitorear el avance del cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo.
Un apunte final, reitera la guerrilla que a estas zonas veredales y la guerrilla del gobierno, que estas zonas veredales de ubicación van a poder ingresar los medios de comunicación y hace un llamado para que ese trabajo se haga en aras de mejorar las relaciones y demostrar lo que está pasando en ese momento, que es el desarme de las FARC. Y un dato que también se escapa, Miguel, siempre se ha hablado del día de +180. En este caso, dicen que la etapa final del desarme será en el día de +150. Esperamos entonces que se confirme por qué cambian esas fechas y a qué se debe el hecho de que ya no sean 180 días, sino 150.
Que hagan esa precisión y también, Juan, hablan de unas 36 compromisos respecto a conductas y normas que garantizarán la no violación de los acuerdos. No las especifican, pero esperamos que en los próximos minutos Humberto de la Calle o Iván Márquez nos aclaren ese tema.
También nos quedamos esperando el listado de las veredas. La verdad es que lo que se ha dicho es que no revelan el nombre específico de estos lugares por cuestiones de seguridad, para evitar que cualquier actor ilegal o cualquier persona que tenga curiosidad vaya a llegar a estas zonas y pueda poner en peligro el tema de la seguridad de estas zonas de ubicación temporal. Continúa en este momento el evento allí en el Salón de Protocolo del Laguito, en La Habana, Cuba. Escuchemos.
Señores representantes del Gobierno Nacional y de la FARC-EP, la misión de Naciones Unidas está muy satisfecha con el anuncio de estos protocolos. Me permito felicitar al Gobierno de Colombia y a la FARC-EP por el trabajo realizado.
Escuchamos en estos momentos a Javier Pérez Aquino, el jefe de la misión de observación de la ONU.
El fuego y hostilidades y dejación de armas se ha completado. Estos acuerdos contienen reglas precisas, elaboradas de común acuerdo y que definen claramente cómo cesarán las hostilidades entre partes, pero también establecen reglas que protegen la vida, la integridad personal, los derechos y libertades de la población civil. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de estas reglas, los protocolos definen los procedimientos que utilizará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación para supervisar el cese de fuego y hostilidades, incluyendo la metodología de observación, el código de conducta de sus integrantes y el papel de coordinación que corresponde a la misión de Naciones Unidas. Estos procedimientos reflejan las buenas prácticas internacionales. Este mecanismo tripartito es novedoso. Busca combinar las ventajas de una verificación internacional independiente y de la verificación mutua que las partes realizan de cara a sus respectivos compromisos. En su calidad de coordinadora del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, la misión de Naciones Unidas hará todo lo posible para que el mecanismo cumpla con su mandato y genere confianza en la plena implementación del cese del fuego y hostilidades. Finalmente, los protocolos definen con precisión el proceso de dejación de armas. El acuerdo firmado el 23 de junio y el Consejo de Seguridad responsabilizan a la misión de Naciones Unidas por la verificación de este importante proceso. Tenga la seguridad que lo haremos con profesionalismo y total imparcialidad. Reitero nuestras felicitaciones a las delegaciones por el logro alcanzado y aprovecho la ocasión para expresar nuestro compromiso de que la misión estará lista para asumir sus funciones cuando el acuerdo y sus protocolos entren en vigencia.
La tarde, 20 minutos, era Javier Pérez Aquino, el jefe de la misión de observadores de la ONU, aclarando ese compromiso que tienen los observadores una vez se cumplan los acuerdos.
Habla en este momento el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, desde La Habana, Cuba.
Buenas tardes. Como lo ha dicho el general Pérez Aquino, lo que hemos presentado hoy es la concreción de lo acordado el 23 de junio. Es el desarrollo conjunto de las reglas de juego bajo las cuales operarán las zonas veredales transitorias de normalización y la dejación de armas, así como los mecanismos para dirimir controversias y garantizar la seguridad de los miembros de las FARC que se trasladarán a estas áreas. Los avances del proceso hasta la fecha son realmente sustanciales. El anuncio que hacemos hoy es una muestra de que hemos logrado acuerdos en temas de gran importancia como la dejación de las armas y el tránsito a la vida civil de los miembros de las FARC. El acuerdo del 23 de junio traza una hoja de ruta clara y precisa. Ahora, con estos 23 protocolos y dos anexos que presentamos hoy, esa hoja de ruta se convierte en un plan muy detallado, con fechas concretas y procedimientos exactos. Este es el camino que recorreremos hacia el fin del conflicto armado en Colombia. Estos protocolos que serán anexados al acuerdo de fin del conflicto son el desarrollo detallado de asuntos tales como el monitoreo y la verificación, las reglas que regirán el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo, la seguridad, los detalles logísticos y la dejación de armas. Los pasos que hemos definido en las últimas semanas garantizan que el proceso se hará de manera transparente, segura y con un sistema robusto de monitoreo y verificación. Por ejemplo, a los 8 días de la firma del acuerdo final, es decir, el conocido D+8, las FARC entregarán al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación toda la información sobre la cantidad de sus integrantes. Doy otro ejemplo. Al día D más 10, las FARC entregará al mecanismo de monitoreo y verificación las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra el armamento inestable. Esto incluye todas las armas y explosivos de fabricación artesanal, los insumos para fabricarlas y todo el armamento que tenga abolladuras u oxidación cuyo transporte pueda resultar peligroso. Luego, el mecanismo de monitoreo y verificación en cabeza de Naciones Unidas verificará la destrucción de ese material como ya anunciaba el acuerdo del 23 de junio. Y en todo caso, como lo dijimos ese mismo día, a los 180 días termina el cese del fuego, terminan las zonas y las FARC habrán entregado la totalidad de sus armas a las Naciones Unidas. También ha quedado consignado en estos protocolos las conductas y normas que deben ser observadas para proteger a la población civil, siempre en garantía de sus derechos y libertades. Asimismo, Naciones Unidas será quien dirima las denuncias que se den en caso de violaciones al cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo. Se desarrollan en detalle los criterios y las responsabilidades que garantizarán el desplazamiento de las FARC a las zonas y se establece cómo será la ubicación de la fuerza pública en dichas áreas. Se fijan los parámetros y las directrices que serán implementadas por el gobierno para garantizar la seguridad y la protección de las personas involucradas en esta operación. Todo lo acordado en materia de fin del conflicto supone acompañamiento y protección a los ciudadanos, protección a los ciudadanos, paz con seguridad. Las instituciones no dejarán de operar en ninguna de estas áreas. Estos protocolos, así como el acuerdo de fin del conflicto, respetan la ley colombiana. Se encuentran dentro del Estado de Derecho. Nos acercan cada vez más al final de esta guerra que solo ha dejado dolor para millones de colombianos. El día de hoy hemos dado un nuevo paso concreto, concretísimo, en el camino hacia el fin del conflicto. La combinación de estos protocolos detallados con la puesta en marcha del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, encabezado por la Misión Especial de Naciones Unidas, que estará bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, es la mayor garantía para los colombianos. Es la mayor garantía para los colombianos de que se van a cumplir las reglas, de que se va a cumplir lo pactado. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la Organización de las Naciones Unidas, representada hoy por el general Javier Pérez Aquino, general de brigada del Ejército Argentino, por todo el apoyo que nos está brindando. Igualmente tenemos que exaltar la forma tesonera y meritoria, como el general Javier Flores y los oficiales que lo acompañaron, trabajaron en la subcomisión del conflicto, siempre pensando en el bienestar y en el futuro de Colombia. Y también reconocer al señor Carlos Antonio Lozada y a los miembros de las FARC, a esa subcomisión, el trabajo disciplinado y serio que ha adelantado. La semana entrante iremos a campo con las Naciones Unidas y el mecanismo tripartito de verificación para hacer un reconocimiento de las zonas veredales donde las FARC dejarán las armas y se prepararán para su reincorporación a la vida civil. Tenemos que mirar las condiciones de cada una de estas zonas y establecer los puntos donde quedarán los campamentos. Se montarán los contenedores para almacenar las armas de las FARC y se establecerá el centro de coordinación del mecanismo de verificación. Quiero decirle, para terminar, a los colombianos, el fin del conflicto está cada día más cerca. Cada día más cerca. En serio. En serio, estamos ante una posibilidad real de pasar la página de la violencia. Es el momento de involucrarse en la construcción de un país nuevo. Los invitamos a conocer los acuerdos alcanzados hasta hoy. Todos han sido publicados. Todos han sido publicados. A los ciudadanos les digo que los invitamos a construir una nueva Colombia. Muchas gracias.
Hay varias noticias en la intervención de Humberto de la Calle, Freddy y Miguel. La primera, a los 8 días de la firma del acuerdo final, la guerrilla entregará el censo. ¿Cuántos hombres tienen las FARC? Sabremos esa cifra que muchas veces ha sido negada. Y al día 10 entregarán las coordenadas donde están guardados su armamento, explosivos y estos elementos de fabricación artesanal que podrían representar un peligro.
1:28, habla a esta hora el jefe de la Delegación de Paz de la Guerrilla, Iván Márquez.
Doctor Humberto Lacalle, jefe de la Delegación del Gobierno y plenipotenciarios del mismo en la mesa, compañeros de armas y de ideas, señores y señoras. La firma de los protocolos para hacer efectivo los acuerdos de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y los relacionados con el proceso de dejación de armas es una nueva y contundente señal de que el proceso de paz de Colombia sigue su marcha ineluctable hacia el acuerdo final. Pese al fuego enloquecido de los enemigos de la paz, que quieren hacerlo fracasar por razones políticas caprichosas, desprovistas de sentido común y todo sentimiento de humanidad. No podrán contra la voluntad nacional, no podrán. La reconciliación enarbolada por millones de compatriotas ondea más alto que las escasas banderas negras que hoy evocan al fascismo. La reconciliación exige de todos los involucrados en el conflicto verdad y reconocimiento de responsabilidades para acceder a la justicia restaurativa, pero por lo visto hay algunos protagonistas que prefieren silenciar con el ruido de la guerra la verdad sobre las causas y los responsables del conflicto. Qué duro resulta finiquitar un acuerdo para construir la paz. Unos las quieren gratis. Otros intentan montar trampas jurídicas para impedir que los comandantes de la guerrilla participen en política. Más allá, otros quieren a través de artimañas acaparar ellos solos los recursos de la implementación y su destino. El presupuesto de 2017, por ejemplo, reduce la inversión social y pareciera no tener en cuenta los requerimientos de la paz. Y también hay otros que apremian con los tiempos, pero niegan un gesto mínimo como aporte a la reconciliación de Colombia. Cerrados los acuerdos, la clave está en la implementación y ella debe darse con la máxima participación de la ciudadanía, aunque su protagonismo no puede limitarse a la refrendación. Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán conformados por representantes de las partes y de la sociedad según el caso, como dice la agenda. Todo esto es posible, pero se requiere la seguridad jurídica y el desarrollo normativo de los acuerdos para que no queden como letra muerta o una vana ilusión que desemboque en el desengaño, como ha ocurrido con otros compromisos y en otros procesos. Porque de lo que se trata es de dejar sentadas las bases para darle paso a la acción del constituyente primario, que es el pueblo. Hay que poner en marcha las garantías y mecanismos de seguridad que se han pactado sobre el punto de fin del conflicto. Los protocolos que hoy se firman, en tanto implican bilateralidad, aplican para ambas partes. Empieza entonces el planeamiento y ejecución necesarios para el despliegue del mecanismo de monitoreo y verificación en todos los niveles, la adopción de los mecanismos en el terreno, el funcionamiento de las zonas y puntos y los lineamientos para el proceso de la dejación de las armas. Se debe tomar en cuenta, eso sí, que los pasos sustanciales en lo que respecta al desplazamiento de la insurgencia hacia las zonas y puntos veredales transitorios de normalización y la dejación de armas están supeditadas a la puesta en vigor de las normas que garanticen la seguridad jurídica, social y política de la insurgencia. Deberá, en consecuencia, estar refrendado y en efectivo desarrollo el acuerdo final. Haciendo una síntesis de lo firmado, podemos decir que los protocolos definen con precisión los compromisos bilaterales para la materialización.
Una de la tarde, 33 minutos, y atención que las FARC acaban de entregar un dato nuevo y que confirma que el día de... Es decir, el día en que empieza el desarme, el desplazamiento de los guerrilleros de las FARC en las zonas de ubicación, solo empezará cuando se hayan refrendado los acuerdos, cuando el sí haya ganado en las urnas y de esa forma ellos puedan empezar con su proceso de desarme y desplazamiento hacia las zonas de ubicación. Era algo que no estaba claro y que en este momento ha dejado ya sobre la mesa planteado Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC. Reiteramos, solo irán a las zonas de ubicación temporal para empezar el desarme cuando los colombianos hayan refrendado en las urnas el acuerdo de paz.
Credibilidad y confianza para la ejecución del procedimiento. Considerando la importancia fundamental que debe tener la población en la implementación del acuerdo logrado, el mecanismo en las zonas tendrá contacto directo con cada comunidad implicada, con las organizaciones sociales y políticas y con la institucionalidad del Estado a nivel local, regional y nacional, para que de conjunto contribuyan en las actividades que se desplieguen, aportando información, ayudando en la difusión de los informes a la opinión pública y presentando propuestas y sugerencias. Con esta misma visión, debemos precisar que dentro de las zonas y puntos transitorios de normalización se garantiza el funcionamiento de las autoridades civiles y el libre acceso de cualquier ciudadano y de los medios de comunicación sin ninguna limitación, excepción hecha de los campamentos donde se encuentra el grueso de las unidades guerrilleras armadas. Y a propósito de los medios, importante sería su vinculación propositiva, apoyando y alentando la conquista de la paz. Según los protocolos, se capacitará y certificará en una primera fase a los integrantes de las FARC y del gobierno seleccionados por las partes para integrar el mecanismo de monitoreo y verificación que dispondrá de un tiempo para acoplarse previo a su despliegue. El componente internacional recibirá de las partes los nombres de los elegidos para esta misión. Llegado el momento, FARC y gobierno ordenarán a sus propias tropas el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Esperanzados en un pronto avance sobre los importantes temas que restan por acordar en la mesa de diálogos e impulsados por la fuerza vinculante de lo pactado, nos preparamos desde ya para poder dar inicio al tan anhelado cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, bandera que enarbolamos las FARC desde el mismo inicio del proceso de paz, pensando en el favorecimiento de quienes padecen los dolores de la guerra. En consecuencia, se encuentran listos los guerrilleros y guerrilleras que deben hacer parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Se ha conformado el componente internacional del mecanismo mandatado por su resolución, por la resolución 2261 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estamos prestos para el despliegue de las instancias locales y regionales definidas, todo lo cual configura Gracias al esfuerzo denodado de millones de colombianos y colombianas, una perspectiva de avance que permite decir que cada día la meta del acuerdo final se acerca más y más. Cerramos estas reflexiones haciendo un reconocimiento a la intensa actividad de construcción de este acuerdo realizado en el marco de la subcomisión técnica, tanto por el equipo de altos oficiales de las Fuerzas Armadas designados por el gobierno en cabeza del general Javier Flores, como por el equipo de comandantes guerrilleros designados por la FARC-EP para esta misión.
1:38 son las palabras de Iván Márquez, el jefe negociador de la guerrilla de las FARC, pero Juan Fraile, Miguel Matos, hagamos un resumen de lo que se acordó el día de hoy, puntos principales de lo que anunciaron Humberto de la Calle y el jefe de la guerrilla, Iván Márquez.
Freddy, gracias. La primera noticia y la más importante es que la próxima semana empiezan las visitas técnicas a las zonas de ubicación en Colombia, es decir, de lados de las FARC, del gobierno y la misión tripartita llegarán a varias de las veredas para verificar las condiciones logísticas y de seguridad. Lo que se ha conocido es que el centro de operaciones quedaría en la ciudad de Villavicencio y desde allí se desplazarían hacia diferentes lugares. Recordemos que son 23 zonas veredales de ubicación y 8 zonas campamentarias más pequeñas. Lo importante es que la próxima semana empiezan a verificar esas condiciones de seguridad, que haya acceso al agua, que haya posibilidad logística de llevar allí alimento, la presencia del Estado para lo que será el tránsito a la vida civil de los guerrilleros. Eso en cuanto al comunicado general que se ha leído, se habla de 23 protocolos que aún no han sido revelados, pero varios de ellos dio pistas Humberto de la Calle, como por ejemplo lo que va a pasar a partir del día D, que ya no es el día del acuerdo final, sino el día en que se refrenden los acuerdos, es decir, el día en que los colombianos digan sí en las urnas.
En estos momentos en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle e Iván Márquez se despiden, se pasan algunos documentos, se firman algunos otros, pero algo importante, Juan, que se ha dicho allá en La Habana, las FARC entregarán toda la información del censo de combatientes a los 8 días de haberse firmado y refrendado los acuerdos. El armamento y también las caletas serán entregadas también a esta misión. A los 180 días termina el cese al fuego y las FARC ya deben haber entregado las armas. Otra claridad importante, que las instituciones del Estado estarán funcionando y no dejarán de funcionar en las zonas de normalización, en las 23 zonas de normalización. Y como usted lo decía, la próxima semana las FARC y el gobierno y la ONU visitarán las 23 zonas de ubicación y se establecerá un centro de control de cese bilateral y la dejación de las armas. Entonces se da a conocer desde La Habana, Cuba, todos los protocolos para la seguridad del cese al fuego y la dejación de las armas de las FARC.
Ha dicho Humberto de la Calle que es hora de creer que está muy cerca el acuerdo final, y en ese sentido también vale la pena la aclaración que hace la guerrilla sobre las zonas de ubicación. Allí va a haber acceso permanente de las autoridades locales, de las personas que deseen ingresar, como por ejemplo las organizaciones sociales, y también a los medios de comunicación. Es importante esa claridad para saber que estos terrenos pues van a estar vigilados y que, segundo, se va a poder conocer lo que va a suceder al interior de estas zonas veredales de ubicación. Estamos atentos a que el gobierno publique cuáles son esos 23 protocolos. Ahí está el detalle de lo que será la implementación de esos campamentos, cómo van a funcionar, por ejemplo, cuáles van a ser los jefes de las FARC que van a tener la posibilidad de desplegarse o de andar de un campamento hacia otro para ir haciendo pedagogía, para ir verificando lo que está pasando. Son 10. Y también pues se podría conocer, por ejemplo, cuáles van a ser esos delegados del gobierno que van a estar en estas zonas veredales de ubicación. Es mucha la información que falta por conocer, que son ya detalles minuciosos de logística y seguridad.
Y las FARC también tienen que entregar, designar un grupo de 60 de sus integrantes, Juan, para que se movilicen a nivel nacional, tengan como una especie de salvoconducto para que puedan movilizarse a nivel nacional. Serán 60 guerrilleros que pues en las próximas horas, en las próximas semanas, la guerrilla entregará esta información.
1:42, Juan, Miguel, recordemos ahora qué es lo que queda pendiente en este proceso de La Habana. ¿Cuáles son las salvedades que aún están en discusión?
Freddy, hay un tema que es muy importante y al cual también han supeditado las FARC el inicio de su proceso de desarme y desplazamiento hacia las zonas de ubicación. Se trata del proyecto de amnistía, la seguridad jurídica para los guerrilleros rasos y para los guerrilleros que están presos. Dicen ellos que si no se da ese proceso de amnistía, entonces deberán de no se desplazarán entonces hacia sus zonas veredales de ubicación. También hay varias cosas que están pendientes, entonces 1:42, más adelante continuaremos contándoles detalles de lo que se acaba de acordar allí en La Habana, Cuba.